Divorcio y recasamiento en la Biblia. Divorcio y recasamiento en la Biblia. Este tema no es nuevo para la humanidad. Cada cultura y tiempo tiene que enfrentarlo de una u otra manera. También nosotros nos toca estudiar el tema y ver cómo vamos a actuar. Para hacer esto en forma bíblica, debemos estudiar la Biblia, lo que queremos hacer aquí. En primer lugar, la intención de Dios para el matrimonio. Aunque nuestro énfasis en este estudio no sea el matrimonio, necesitamos mencionar algunos principios básicos para poder hablar del divorcio con una base bíblica. Dios comenzó la humanidad con un matrimonio, y como matrimonio los bendijo y les dio autoridad. En Génesis 1:27-28 dice: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después, en el segundo capítulo de Génesis, Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis 2:18. Indicando así que Dios quería para la humanidad que viviera en comunidad y el matrimonio sería la unidad base. Ya en este momento Dios dio ciertos principios para la formación de esta comunidad base, la humanidad, diciendo: Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Génesis 2:24. En esta afirmación podemos ver que la relación entre el hombre y la mujer en el matrimonio es prioritaria sobre todas las otras relaciones que se pueda tener, aun las relaciones familiares. También nos dice que la relación en el matrimonio llega a ser tal que serán una sola carne. Este pasaje que se menciona en Génesis 2:24 se vuelve a repetir muchas veces a través de la Biblia. Vemos entonces que Dios quiere algo lindo para el matrimonio, una unidad íntima y cercana. La intención de Dios para el matrimonio es que sea una bendición de por vida entre dos personas del sexo opuesto. Dios quiere que el matrimonio sea el reflejo de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:22-32. El matrimonio ayuda a entender la relación entre Cristo y la Iglesia, y la relación entre Cristo y la Iglesia ayuda a entender la relación que Dios quiere para el matrimonio. El símbolo del matrimonio expresa la unión inseparable de Cristo con su pueblo, 1 Tesalonicenses 4:17. Lo que Dios le dice a la mujer en Génesis 3:16 es una consecuencia de la caída, o sea, ya es consecuencia del pecado y no una prescripción de Dios para las relaciones matrimoniales. La dirección entonces de lo que nosotros trabajamos en la consejería. Muchas veces cuando hablamos del tema divorcio miramos en la dirección de la destrucción del matrimonio. La pregunta que nos hacemos es: ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Como la leemos también en Mateo 19:3, en la versión Dios habla hoy. Sabemos que esta es la pregunta que le hicieron los fariseos. Jesús respondió a esta pregunta: ¿No habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer? Y dijo: Por esta causa el hombre dejará a su madre, a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Mateo 19:4-6. Aquí Jesús afirma la intención de Dios para el matrimonio. Es claro que para Dios la dirección de su esfuerzo es siempre hacia la intención que tuvo originalmente para el matrimonio, o sea, hacia una linda unidad, fidelidad y amor entre ellos. La pregunta que Jesús haría sería: ¿qué puedo hacer para que el matrimonio y la persona puedan ser encaminados hacia la intención que Dios tiene? Al presentar el tema de esta manera, cualquiera diría: ¿Por qué entonces nosotros le dedicamos tiempo al tema divorcio? Mejor nos ponemos a hablar del matrimonio. Casi la misma pregunta le hicieron los fariseos a Jesús. Le dijeron: ¿Por qué pues manda a Moisés darle carta de divorcio y despedirla? En Mateo 19:7. Y Jesús les respondió: Ante vuestra dureza de corazón, pues Moisés permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero desde el principio no fue así. Mateo 19:8. El problema es que la humanidad se fue perdiendo en el pecado que destruye aún lo lindo del matrimonio. Allí donde el pecado entra a obrar, a veces ya solo quedan pedazos como tristes señales de lo que podía haber sido lindo en algún tiempo. Frente a esta triste realidad del pecado, Dios dio el permiso del divorcio para salvar lo que se puede salvar de ciertas situaciones. Por lo que hemos visto en estos versículos, vamos a esforzarnos a buscar no las posibilidades para el divorcio, sino para la restauración de la persona y el matrimonio. Vamos a hablar del tema porque es un tema con el cual tenemos que tratar continuamente en nuestra sociedad y, por lo tanto, en nuestra iglesia y congregación. El divorcio en el Antiguo Testamento. Aunque el Antiguo Testamento comienza con una clara afirmación a favor de la monogamia y de la unión de por vida en el matrimonio, pronto encontramos que hay poligamia, y aún Abraham mismo tomó la sirvienta de su esposa y después la despide, Génesis 21:14. Entre los 10 mandamientos encontramos 2 de ellos que cuidan la fidelidad en la vida matrimonial. Éxodo 20:14, no cometerás adulterio, y Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Los 10 mandamientos no nos hablan del divorcio ni del recasamiento. En referente al tema del divorcio, solo vamos a mencionar algunas citas importantes, por ejemplo, Deuteronomio 22:13-29. En este pasaje encontramos ciertas indicaciones sobre adulterio y su influencia sobre el matrimonio. Cuando un hombre después de casarse acusaba a su esposa de que no haya sido virgen y se descubría que eso no era así, tenía que pagar una multa y no podía despedirla en todos sus días. Deuteronomio 22:19. Si encontraban que en verdad la esposa no había sido virgen, como había dicho, ella tenía que ser apedreada, muerta. Deuteronomio 22:20-21. En el caso de adulterio, que un hombre se acostara con una mujer casada, ambos tenían que morir. Deuteronomio 22:22. Cuando un hombre violara a una chica no comprometida, él la tenía que tomar como esposa y no la podía despedir. Esto tenía que ver con la dificultad que significaba para una chica quedarse sin casar. En este pasaje aprendemos que había situaciones donde no era permitido el divorcio. Deuteronomio 24:1-4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Deuteronomio 24:1. Wenger, un importante profesor menonita, escribe que este texto es una frase condicional en el hebreo y se extiende hasta el versículo 4, reconociendo que Israel por su pecado iba a tener problemas de divorcio, pero eso no era ni es lo que Dios quiso para el matrimonio en su intención inicial. Al leer este versículo en forma condicional, llegaríamos al siguiente texto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y le escribiere carta de divorcio y le entregare en su mano y la despidiere de su casa. En la lectura condicional vemos que se habla del divorcio solo para llegar a hablar del tema del recasamiento. La lectura condicional se usa en la traducción en los idiomas alemán e inglés. Vemos, por lo tanto, que la lectura, como la tenemos en la traducción de Reina Valera, hay que tomarla con cuidado. Con todo, necesitamos afirmar que habla del divorcio como algo que ocurría en el pueblo de Israel y del cual se hablaba. Para los rabinos judíos, la gran pregunta en este pasaje era ¿qué es lo que el autor quiere decir con la expresión cosa indecente? Para ellos no podía significar adulterio, ya que ese pecado era castigado con la muerte, apedreándolos. Levíticos 20:10. Este pasaje era visto por ellos como un mandato para divorciarse en el caso de encontrar cosa indecente. Entonces, si podían definir exactamente lo indecente, sabían cuándo debían de divorciarse. Esta posición la vemos en los fariseos cuando llegaron a Jesús con la pregunta en Mateo 19:7. ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús enfoca este pasaje desde otra perspectiva. Para él esto no era un mandato para divorcio, Mateo 19:8-9, sino solo una concesión basada en la dureza del corazón. Jesús apunta hacia la historia de la creación para mostrar la verdadera intención de Dios para el matrimonio. Desde esta perspectiva, la pregunta sobre la definición de la cosa indecente pierde importancia y la pregunta de cómo llegar a la intención original de Dios para el matrimonio resurge con mucha fuerza. De manera que podemos decir que la cita en Deuteronomios 24, 1 al 4 es solo una concesión forzada, pero no un mandato para el divorcio. Aquí vemos la gran diferencia entre buscar en el texto bíblico una puerta abierta para el divorcio o buscar la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, como Romanos 12, 2. La persona que busca la puerta abierta encuentra en este pasaje un mandato para el divorcio, pero el que busca la buena voluntad de Dios ve en esto solo un permiso dado por la dureza del corazón, un permiso que no hubiera querido darse si era posible. En Malaquías 2, 14 al 16 dice, mientras diréis, ¿por qué? Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, la mujer de tu pacto. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. En este pasaje dice claramente que Dios aborrece el repudio, o sea, el divorcio, mostrando que aunque haya legislaciones para el caso de divorcio en el Antiguo Testamento, nunca fue algo que Dios quiso. Dios quiere la unión y fidelidad en matrimonio. De manera que llegamos a la conclusión que el Antiguo Testamento ve al divorcio como algo que Dios aborrece, como una transgresión de la voluntad perfecta de Dios. Al otro lado, sabemos también que el divorcio y el uso de la carta de divorcio ya fueron practicados desde muy temprano en el pueblo de Israel. Por la presencia de este problema, o sea, a causa de la dureza del corazón, Moisés permitió el divorcio. En otras palabras, podemos decir que había apenas una concesión para el divorcio. Lo que sí dice sobre el divorcio es para legislar los casos que se dan, para volver lo más cerca posible a la intención inicial de Dios. El divorcio ya era visto como un mal en el Antiguo Testamento, pero no era castigado, mientras que los pecados de adulterio y fornicación eran castigados con la muerte. El divorcio en el Nuevo Testamento. En el tiempo del Nuevo Testamento, el divorcio se daba con mucha facilidad, aunque los rabinos no estaban de acuerdo qué causas podían llevar a la tal separación. En este medio ambiente vivía y enseñaba Jesús. Antes de entrar al tema del divorcio, es importante observar qué es lo que Dios pide de los suyos. Dios pide de sus hijos que vivan como Cristo, amando aún a sus enemigos. Si se aplica esta forma de vida a la vida matrimonial, es casi imposible que el matrimonio no funcione. Pero como en el Antiguo Testamento, así también en la Iglesia existe el divorcio y debemos ver cómo actuar en los casos donde aparezca. También estamos conscientes que un buen número de los divorcios que tratamos en la Iglesia no son de los miembros de la Iglesia comprometidos, sino problemas que se vienen arrastrando desde la vida vieja, antes de la conversión. En Mateo 5, 31-32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Estos versículos los encontramos en el Sermón del Monte. En todo el Sermón del Monte se afirma que el pecado no es solo la acción, sino ya comienza con la actitud que lleva hacia el pecado, mostrando así que el divorcio no viene en forma repentina, sino es la consecuencia de un proceso que ya es pecaminoso. El pecado que es mencionado aquí como causa para el divorcio es el adulterio. En el Antiguo Testamento se castigaba al adulterio con la muerte, Levíticos 20:10. En este pasaje se menciona el adulterio como única razón para el divorcio, dando a entender que el adulterio es un acto que quiebra el voto matrimonial y demuestra que algo ha muerto en el matrimonio. Esto no quiere decir que Dios no lo pueda resucitar. De manera que el divorcio, según este contexto, solo es conseguido en el caso de que haya habido adulterio. 1 Corintios 7. En este capítulo, Pablo trata el tema del divorcio en forma amplia. Primeramente habla sobre el matrimonio, después dice por palabra del Señor que la mujer no se separa del marido y si se separa, quédese sin casar. 1 Corintios 7, 10 y 11. Mostrando nuevamente la intención inicial de Dios para el matrimonio. En los versículos 1 Corintios 7, 14 y 15, Pablo dice, si el incrédulo se separa, sepárese. Se ve que, por lo tanto, que si la parte no creyente no que quiere vivir con la parte creyente no está atada, sino está libre para separarse. La iniciativa para el divorcio en este caso viene de la parte no creyente. En el supuesto caso que se dé una separación, la Biblia nos recomienda que se busque una reconciliación, como dice Pablo en 1 Corintios 7:11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. De manera que aquí se da otra concesión para el divorcio. Esta se da cuando la parte incrédula no esté dispuesta a vivir con la parte creyente. También se recalca nuevamente la búsqueda de volver a la intención inicial de Dios y a través de la reconciliación. En Romanos 7:2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. El casamiento es algo de por vida y solo la muerte puede quebrarlo. Si un matrimonio cristiano no puede convivir, ya hay algo débil en su fe, ya que uno de los mandamientos es el amor, y si en el matrimonio de dos cristianos no hay amor, ¿cómo va a haber amor hacia personas no creyentes? Si solo se pregunta por la felicidad personal, no buscaríamos la voluntad perfecta de Dios, el cual nos pide amar a Dios por sobre todo y al prójimo como a nosotros mismos. Jesús nos llama a seguir su ejemplo. Un pasaje que habla de la importancia de este tipo de testimonio para la vida matrimonial es 1 Pedro 3:1 al 7, donde el marido incrédulo es ganado por el testimonio sin palabras de la esposa creyente. Jesús mismo da el poder del Espíritu Santo para este tipo de testimonio. Mateo 19, 10 al 11. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él, o sea Jesús, les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes he estado. En este pasaje leemos que los discípulos se sorprenden frente a lo que Jesús dice sobre el divorcio. Su comentario demuestra que les parece demasiado difícil y severo. Lo que Jesús respondió se podría resumir en las siguientes palabras. Claro, esta enseñanza no es para todos. El secreto está en la fuerza del Espíritu Santo, que es dado a los que lo buscan. El Nuevo Testamento considera el divorcio como un acto contra la voluntad perfecta de Dios. Las únicas concesiones mencionadas son en caso de infidelidad sexual y cuando la parte inconversa no consiente en vivir con la parte creyente. Cristo ayudará a todo el que busca la ayuda de Dios. En conclusión, podemos decir, toda la Biblia presenta el divorcio como fuera de la voluntad perfecta de Dios, fuera de la intención inicial de Dios. Dios aborrece el divorcio. Las únicas concesiones mencionadas se dan en el caso de adulterio o en el caso cuando la parte no creyente no quiera convivir más con la parte creyente, elementos que demuestran los frutos del pecado de uno u otro lado. En el caso de separación, todavía hay que buscar la reconciliación, ya que la intención inicial de Dios es prioritaria. Y Dios busca sanar los problemas y no destruir lo poco que queda, como también lo dice en Isaías 42:3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo humeante que humeare, sino que por medio de la verdad traerá la justicia. Vea también Mateo 12:20. Así también nosotros como iglesia estamos llamados a fortalecer la caña cascada y a reencender el pábilo humeante en el caso de los matrimonios ya casi muertos. Recasamiento. Sobre el tema del divorcio hay mucho más consenso que sobre el tema del recasamiento. Una de las razones para la falta de claridad en el tema del recasamiento proviene del hecho que ya el divorcio está fuera de la intención inicial de Dios para el matrimonio y el recasamiento en el caso de que el ex marido o esposa esté aún vivo es un paso más alejado aún de esta intención inicial. Es claro que Dios prefiere mucho más la reconciliación, como vimos en 1 Corintios 7:11, que el recasamiento con otra persona, ya que en este caso, en este paso impediría la reconciliación. Vamos a estudiar este tema más a fondo. Recasamiento en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay ciertas cosas que nos hacen pensar que una persona divorciada también tuviera la libertad de recasarse. Justamente Deuteronomio 24:1-4, que dice en la Reina Valera 60, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despidirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera en su casa, y si hubiera muerto o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. El doctor Wenger, importante profesor menonita, escribe que este texto es una frase condicional en el hebreo, reconociendo que Israel por su pecado iba a tener problemas de divorcio y recasamiento, pero eso no era ni es lo que Dios quiso para el matrimonio en su intención inicial. Al leer todos estos versículos en forma condicional, llegaríamos al siguiente texto. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, y la escribiere carta de divorcio, y se la entregaría en su mano, y la despidiera de su casa, si salida de su casa se casare con otro hombre, y si éste la aborreciere, y este último le escribiere carta de divorcio, y si la entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Deuteronomios 24:1-4. El hecho que use la palabra envilecida para describir la situación de una persona recasada es un argumento fuerte a favor de la lectura condicional de este pasaje. Esta lectura condicional se usa en la traducción a los idiomas alemán e inglés también. Este pasaje no menciona problemas referente al recasamiento en caso de divorcio. Solo desaprueba que la persona recasada vuelva a su primer marido después de un recasamiento. En el caso de los sacerdotes, Levítico 21:7, se dice expresamente que no se deben casar con persona divorciada. Más tarde hablaremos más sobre el tema. Ahora, es interesante ver en conexión con esto una carta de divorcio. Es interesante observar el texto de una carta de divorcio, como veremos a continuación. Esta carta de divorcio es de Masada, la fortaleza de los judíos revolucionarios que se oponían a los romanos, dada en el año 111 después de Cristo. El texto es el siguiente. Al primero del mes de Marjasván del año 6 en Masada, por mi propia decisión yo, José Bar Nixán, con residencia en Masada, te despido y expulso hoy a ti, Miriam, hija de Jonathan de Hanna Blata, con residencia en Masada, de suerte que tienes permiso para irte y para convertirte en la esposa del varón judío que quieras. Y por mi parte, aquí tienes para ti el documento de expulsión y la carta de separación. Te doy además el regalo de tornaboda, y todos los bienes destruidos, dañados, te serán restituidos como es de derecho, y te pago por ello el cuádruplo. Y si me lo dices, te haré copia de nuevo de la escritura mientras aún esté con vida. Al dorso, José Bar Nixán por sí mismo y después algunos testigos. Un estudioso judío, en el esfuerzo de reconstruir la carta más antigua de divorcio, nos da un texto muy parecido al que recién hemos leído. El texto es el siguiente. Te despido y expulso hoy, de suerte que tienes permiso y control sobre ti mismo para irte y para convertirte en la esposa del varón a quien tú desees, y nadie te impedirá en mi nombre desde este día para siempre. De manera que para los judíos era claro que el divorcio también daba libertad para el recasamiento. Las únicas restricciones dadas en el Antiguo Testamento eran que no vuelva después a su primer marido, y los sacerdotes no eran permitidos casarse con mujer divorciada. El Antiguo Testamento rechaza el divorcio y por lo tanto también el recasamiento, pero cuando se da no lo castiga con muerte como lo hace con los pecados de inmoralidad, sino lo reglamenta. El recasamiento en el Nuevo Testamento. Vamos a analizar primero los pasajes más claros que encontramos en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 7, 39 y Romanos 7, 2 y 3. La mujer casada está ligada por la ley a su marido, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. 1 Corintios 7, 39. Y a Romanos, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Romanos 7, 2 y 3. Estos pasajes dicen claramente que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. De manera que se ve claramente que el voto matrimonial solo se disuelve con la muerte de uno de los cónyuges, quedando la parte viva libre para volverse a casar. El recasamiento después de un divorcio se hace imposible. Parece que se aplica la ley de los sacerdotes y los creyentes a los creyentes. Parece que se aplica la ley de los sacerdotes a los creyentes, sabiendo que los creyentes son declarados sacerdotes en el Nuevo Testamento. Marcos 10, 11 y 12 y Lucas 16, 18, los leo seguidos. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudia a su marido y se casa con otra comete adulterio. Marcos 10, 11 y 12. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Lucas 16, 18. Los dos pasajes son negativos referente al recasamiento, diciendo que si después de una separación uno de los dos se vuelve a casar, comete adulterio. De manera que en estos pasajes el recasamiento es considerado igual al adulterio. En 1 Corintios 7, 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En este pasaje vemos, como ya lo hemos dicho, que en el caso de divorcio Dios desea que se trabaje hacia la reconciliación. Necesitamos estar muy conscientes de que nuestra tarea es siempre hacia la restauración, nunca hacia la disolución. En Mateo 5, 31 y 32 dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En Mateo 5, 32 se asume que el divorcio lleva a una nueva relación, o sea, el recasamiento, porque dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer hace que ella adultere. La discusión es si la frase, a no ser por causa de fornicación, se refiere también al recasamiento. En otras palabras, la pregunta queda de la siguiente manera, ¿es la fornicación, que también tiene que ver con prostitución, y el adulterio base para divorcio y recasamiento o solo para divorcio? Si la respuesta es que esa frase solo se refiere al divorcio, entonces todo recasamiento es adulterio. Si esa frase se refiere tanto al divorcio como al recasamiento, entonces la persona que se divorcia por causa de adulterio o prostitución de su cónyuge que está libre para recasarse. Toda la evidencia encontrada hasta el momento muestra que la Biblia no habilita el recasamiento. Siempre pone un no ante tal paso, aunque reconoce que existe. En 1 Corintios 7, 8 a 9 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fue quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. La palabra solteros en el griego es agamos, y se refiere a personas no casadas, incluyendo divorciados, ya que esa misma palabra se usa en 1 Corintios 7, 11, donde se le dice a la persona que se separe que se quede agamos. O sea que la palabra solteros se refiere tanto a personas no casadas como a divorciadas. De esta manera, la recomendación de 1 Corintios 7, 9 también se refiere a los divorciados. O sea, si los divorciados no tienen don de continencia, es mejor que se vuelvan a casar. De manera que podemos ver que el Nuevo Testamento usa el mismo criterio del Antiguo Testamento. Se rechaza el divorcio y también el recasamiento, pero cuando se da, no se lo castiga con la severidad de un pecado inmoral y de inmoralidad, más bien se tolera el recasamiento antes de caer en inmoralidad sexual. ¿Cómo entonces actuaba Jesús mismo? Antes de llegar a una conclusión sobre este tema, vamos a estudiar cómo Jesús trataba a las personas que habían estado involucradas en este tipo de casos. Juan 4, 1 al 26. En este pasaje se habla del encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana, una persona que ya estaba casada por quinta vez. No sabemos si ella hizo todos los trámites legales. Lo que Jesús le dijo cuando ella respondió que no tenía marido fue: bien has dicho, y el que ahora tienes no es tu marido. Juan 4:17-18. Después la mujer cambia el tema y Jesús le sigue. No sabemos lo que la mujer hizo después de conocer a Cristo, ni sabemos si Jesús le dio algunas indicaciones al respecto. La única cosa que sí sabemos es que Jesús le dijo que el esposo que tenía en ese momento no era su esposo. Hay varias preguntas que quedan abiertas. Lo que queda claro es que Jesús no la condena, sino que le ayuda a arrepentirse y de encontrar una nueva manera de vivir. Mirando a Jesús en el trato con personas involucradas en divorcios y recasamientos, vemos que le ayuda a encontrar el arrepentimiento y los guía a una nueva vida en dirección hacia la intención inicial que Dios tuvo para el matrimonio, aunque no nos dice en detalles cómo se viviría esa nueva vida en ese caso. El hecho que no nos da detalles de cómo lo debemos hacer en cada caso nos podría sugerir que será diferente en cada persona, de acuerdo a la situación. Lo que sí podemos afirmar es que siempre será en dirección hacia la intención inicial de Dios para el matrimonio, aunque solo se pueda arreglar algunas cosas. Conclusión. Mirando atrás a los pasajes que recién hemos estudiado, quiero mencionar una frase de Donald Norby. Su perspectiva, la de los fariseos, era: ¿cuántas cosas uno puede hacer sin dejar de ser creyente? Este es el espíritu del legalismo. El espíritu de amor dice: ¿cuánto puedo hacer para agradar a mi Dios Salvador? ¿Cuántas veces uno se pierde en la pregunta legalista en vez de preguntar: ¿cuánto puedo hacer para agradar a mi Dios Salvador? Una frase que debemos hacernos más a menudo y enseñar a otros también a hacérselas. Nosotros sabemos que Dios perdona los pecados si hay arrepentimiento, pero la persona que sigue viviendo en pecado nunca ha experimentado a Cristo o se está alejando de Él, como dice en Juan 3:6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros como iglesia tenemos que interesarnos lo suficiente en las personas para ayudarles a arrepentirse y dejar la vida de pecado. Vea también Mateo 18:15-22. Pudimos ver que existe un mismo principio, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sobre el tema del divorcio y el recasamiento. Se rechaza el divorcio y también el recasamiento. El divorcio todavía es aceptado en algunos casos, pero el recasamiento solo es tolerado. Pero cuando se da, no se lo castiga con la severidad de un pecado de inmoralidad. Un tema importante para tocar es los sacerdotes y el divorcio y el recasamiento. Ya en algunas oportunidades hemos tocado un poco este tema. Capaz se hayan sorprendido encontrar que el Nuevo Testamento sea más severo que el Antiguo con relación al divorcio y recasamiento. El Antiguo Testamento. La ley sobre el matrimonio en el Antiguo Testamento hace una diferencia entre los sacerdotes y el resto de Israel. En Levíticos 21:7-15 leemos, acá se transcribe los versículos 7, 8, 10, 13 al 15, que dan indicación a los sacerdotes. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. El versículo 10, y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. 13 y 15, tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer para que no profane su descendencia en su pueblo, porque yo soy Jehová. Yo, Jehová, soy el que los santifica. En este pasaje leemos que los sacerdotes no debían casarse con mujeres rameras ni con repudiados, o sea, divorciadas. Los sumos sacerdotes solo se pueden casar con mujer virgen del pueblo de Israel. Para el resto de Israel no se había puesto las restricciones sobre el casamiento con divorciada, o sea que para el pueblo en general el recasamiento era posible, mientras que no era aceptado para los sacerdotes. Aquí vemos que Dios presenta como ideal lo que pide del sumo sacerdote. Ezequiel 44:22 dice: ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel o viuda que fuere viuda de sacerdote. Ezequiel nos dice que los sacerdotes solo se podían casar con mujer virgen de Israel o viudas de sacerdotes, enfatizando el hecho que sea del pueblo de Dios. Estos pasajes no nos dicen nada sobre el tema del divorcio, pero sí nos dicen algo sobre el tema del recasamiento, ya que no les era permitido a un sacerdote casarse con una persona divorciada, rechazando así el recasamiento. Además, nos muestra que la ética para un sacerdote era más estricta que para un miembro del pueblo en general, y para el sumo sacerdote aún más estricto que para el sacerdote. La razón que da para esta diferencia es Ezequiel 44:23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. O sea que la razón de esta severidad es para que puedan enseñar sin estorbo al pueblo. En Levíticos 21:8 dice, pues el pan de tu Dios ofrece. También resalta la misma razón de ofrecer el pan de Dios, que es símbolo de la palabra de Dios. O sea que es para que se pueda enseñar sin estorbo la palabra de Dios. En los dos pasajes, la razón de no aceptar sacerdotes recasados por divorcio es para que no haya estorbo en la enseñanza clara de la palabra de Dios, ya que el divorcio y mucho más aún el recasamiento se alejan de la intención de Dios para el matrimonio. El Nuevo Testamento. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, encontramos que los cristianos somos llamados a ser el sacerdocio santo, 1 Pedro 2:5, o real sacerdocio, 1 Pedro 2:9, o Apocalipsis 1:6, 5:10, 20:5. Y la ética que se pide en el Nuevo Testamento es muy similar a la que se pedía de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Si aplicamos la ética que se pedía de los sacerdotes a los cristianos, llegaríamos al siguiente resultado. Ningún cristiano debería casarse con persona involucrada en prostitución. Ningún cristiano debería casarse con persona divorciada. Los cristianos deberían casarse solo con vírgenes cristianas o viudas de cristianos. Nuevamente vemos que el recasamiento está fuera de la voluntad perfecta de Dios, porque Dios busca la reconciliación. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento se pide que los líderes espirituales del pueblo de Dios que estén más cerca de la intención inicial de Dios para el matrimonio. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se pide a los líderes espirituales del pueblo de Dios que estén más cerca de la intención inicial de Dios para el matrimonio que el resto del pueblo. En el Antiguo Testamento eran los sacerdotes, en el Nuevo Testamento son los ancianos, diáconos y obispos. Así entonces dice en 1 Timoteo 3:2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. En este pasaje, Pablo nos dice que los obispos o supervisores deben ser esposos de una esposa. Y lo mismo se pide de los diáconos, 1 Timoteo 3:12, y de los ancianos, Tito 1:6. La razón que se da en el Nuevo Testamento para pedir una ética más severa de los líderes espirituales es Tito 1:9, para que pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que están a los que contradicen. Y en Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En las dos citas es claro que de los líderes y especialmente de los que tienen que ver con la enseñanza, se pide una ética más estricta para poder enseñar con claridad la palabra de Dios, una razón muy parecida a la que se dio en el Antiguo Testamento. En conclusión, en el análisis de la ética referente al divorcio y recasamiento para los sacerdotes en el Antiguo Testamento, nos muestra que no habla sobre el divorcio, pero el recasamiento no está permitido, que además los hacía no aptos para la tarea sacerdotal. Además, pudimos ver que en el Nuevo Testamento se nos pide que a los cristianos una ética muy parecida a la que se le pedía a los sacerdotes. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se pide una ética más estricta de los líderes espirituales del pueblo de Dios, porque tienen que poder enseñar a los demás. Todo esto nos lleva a la conclusión de que un recasamiento de una persona divorciada durante el tiempo de que su ex cónyuge viva es algo que Dios no desea y limita sus posibilidades de ministerio, especialmente en el área de la enseñanza. Si aplicamos todo esto al tema del divorcio y recasamiento, podemos ver lo siguiente. La intención de Dios para el matrimonio es que sea el reflejo de la relación que hay entre Cristo y la Iglesia, Efesios 5:22 al 32, que sea una ayuda para entender la relación entre Cristo y la Iglesia y como tal ayuda a entender la relación que Cristo quiere para el matrimonio. Este mensaje se pierde en el divorcio. El símbolo del matrimonio expresa la unión inseparable de Cristo con su pueblo. 1 Tesalonicenses 4:17. La voluntad de Dios para el matrimonio es claramente para toda la vida. La intención de Dios no incluye el divorcio. Divorcio es consecuencia del pecado. Dios odia el divorcio. Cuando el pecado del adulterio o fornicación o el rechazo de parte de inconversa rompen lo que Dios ha unido, hay situaciones donde ya solo se puede reconocer esta ruptura y ponerse a salvar los restos que quedan. Pero una ruptura no es el fin. Todavía hay esperanza de reconciliación y de rehacerlo con el poder de Dios, 1 Corintios 7, 10 y 11. Y por eso es importante que la parte creyente quede sola para esperar lo que Dios va a hacer. Aquí queda una pregunta abierta. ¿Qué pasa si la otra parte se vuelve a casar y formar otra familia? Como en el Nuevo Testamento pide de los cristianos una ética de acuerdo a los sacerdotes del Antiguo Testamento que no podían casarse con divorciada, queda claro que el recasamiento es un alejamiento más de la voluntad de Dios para el matrimonio. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se pide una ética más estricta para los líderes y especialmente para los que tienen que ver con la enseñanza, inhabilitando a los recasados por divorcio para todo tipo de liderazgo de enseñanza. Los casos de recasamiento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no son castigados. Pero en caso de otras separaciones y recasamientos, Dios detesta el hecho de que la persona recasada vuelva a su primer cónyuge. Por lo tanto, podemos concluir que el recasamiento es algo que no se recomienda, no es algo que Dios quiere, pero que se da y por lo tanto se habla de él en la Biblia. Como pastores nunca podemos recomendar el recasamiento mientras que la otra parte vive, ya que Dios quiere que el matrimonio dure para toda la vida y Él mismo trabaja para que se camine en esa dirección. La Biblia misma no recomienda y no acepta el recasamiento, aunque reconoce que se dan oportunidades. ¿Cómo puede ayudar la Iglesia? Queda claro que Dios odia el divorcio, pero trata el tema en la Biblia porque está interesado en restaurar y sanar personas que han sido afectadas por estas experiencias. En Mateo 18, 15 al 20 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no oyere a ellos, dile a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En este pasaje vemos, en primer lugar, que el intento no es de condenar, sino de salvar. El mismo intento hemos visto en Jesús cuando habló con la mujer samaritana que se había casado ya 5 veces, Juan 4, 9 al 10. Jesús le hizo ver su situación real, pero no se quedó allí, sino enseguida le indicó el camino hacia una vida diferente. Esto es lo que tenemos que hacer también. Este pasaje da instrucciones sobre cómo tratar un problema que surge entre dos personas y cuando hay pecado en la iglesia, todos son afectados. Para ayudar a una persona hay que ayudarle a ver el pecado para arrepentirse de él, siendo eso tarea especialmente de los líderes, aunque también de los demás. Sabemos los pasos a dar y la importancia de la oración de la congregación para los casos que están en pecado para que puedan ser restaurados. Ya que en este pasaje se nos habla también de la disciplina que se impone en el caso de no haber arrepentimiento, cabe mencionar que en el Antiguo Testamento no se castigaba el divorcio ni el recasamiento, pero se castigaba con muerte los pecados de infidelidad sexual. Aplicando esto al tema nuestro, podemos concluir que ni el divorcio ni el recasamiento son ocasión de disciplina, sino de acompañamiento a las personas afectadas buscando la gracia de Dios para su restauración. La disciplina cae sobre los que cometen adulterio o fornicación. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En este pasaje recibimos directamente la indicación de tratar de restaurar una persona que haya caído en alguna transgresión. La palabra restaurar también se puede traducir con remendar, arreglar o perfeccionar. Esto da a entender que en algunos momentos se podrá restaurar, en otros momentos solo se podrá remendar. Esto sin falta se refiere también a casos de divorcio y recaseamiento, que a diferencia de fornicación y adulterio no son castigados en el Antiguo Testamento, afectando su posibilidad de ocupar cargos de liderazgo, especialmente en la enseñanza. Como iglesia necesitamos estar con las personas que pasan por experiencias de divorcio y recasamiento, indicando siempre el camino hacia la intención inicial de Dios para el matrimonio y restaurar o remendar en caso de rupturas sin disciplinar. En cambio, necesitamos estar mucho más firmes en los casos de infidelidad sexual. Conclusiones generales. Al aplicar lo estudiado hasta este punto a la ayuda que vamos a dar a personas en problemas de divorcio y recasamiento en nuestras iglesias, necesitamos decir, en primer lugar, encontramos que Dios odia el divorcio. Después, Dios habla del divorcio por la dureza del corazón de las personas, pero nunca recomienda el recasamiento, aunque habla de él. Dios busca reconciliación y restauración. Pero volver al primer marido después de un recasamiento llega a ser abominación delante de Dios. En el Antiguo Testamento no da castigo para divorcio y recasamiento, pero sí en el caso de infidelidad sexual. En caso de ser sacerdote, el recasamiento lo hacía no apto para el sacerdocio y aplicado a nuestro tiempo sería ocasión para que una persona no pueda ocupar un cargo de enseñanza, de liderazgo de enseñanza en la iglesia. Todo esto nos muestra que personas que se divorcian o recasan no se deberían disciplinar, aunque los casos de adulterio y fornicación sí. La ayuda de la iglesia no es buena si solo observamos cómo personas luchan con dificultades en el matrimonio, divorcio o recasamiento. La ayuda de la congregación comienza en la enseñanza y se amplía en la ayuda personal y apoyo y oración de parte de la congregación. Todo ministerio es un servicio para ayudar a personas a entender y vivir lo que Cristo nos enseña, y hay muchas posibilidades de ayuda mutua entre las parejas en la congregación, como también las visitas pastorales y de amigos. Mateo 18:15-20 no comienza después de un pecado grande, sino allí donde hay personas que comienzan a andar en dirección equivocada, aunque en caso de divorcio y recasamiento no haya disciplina, el dicho mejor prevenir que curar se hace verdad aquí. Como hermanos en Cristo también podemos ayudarnos mucho al orar unos por otros como nos enseña la Biblia. Algunos apéndices. La conversión, un nuevo comienzo. Con la conversión, la persona llega a ser parte del pueblo de Dios y comienza a sujetarse a la voluntad de Dios y en ese momento muere a la vieja vida. En la práctica, esto da un corte drástico entre la vida vieja y la vida nueva, para dejar todo lo viejo atrás y comenzar de todo nuevo, aunque ciertas consecuencias quedan. Al darle a la conversión este valor, queda la pregunta: ya no se cuenta los pecados de adulterio ni los actos de divorcio y recasamiento que se hayan hecho antes de esa fecha. Un problema se presenta cuando una persona se convierte en una congregación y queda allí hasta que traspasen los límites y posiblemente se le llame la atención, después va a otra congregación para convertirse de nuevo y hacerlo todo de nuevo. Como para personas recasadas es muy difícil no ser positivas en cuanto al recasamiento, y como la limitación que la Biblia pone sobre los recasados son los liderazgos y especialmente los de la enseñanza, también debemos mantener esta limitación para los que fueran divorciados y o recasados antes de convertirse. ¿Cómo se transforma la relación entre hombre y mujer en matrimonio? Algunos dirán que el matrimonio comienza con la relación sexual, otros con el compromiso mutuo de convivir, otros con el reconocimiento social de la pareja. Otros harían combinaciones de estos otros elementos. Esta definición es muy importante para aclarar en casos específicos si ya son considerados matrimonio o no. En una reunión de líderes se consideraba que la relación entre hombre y mujer se transforma en matrimonio cuando se da una combinación de los dos puntos arriba mencionados. Recasamiento. En el caso que haya recasamiento, podemos acompañar y ayudar a la pareja en algunas cosas que estén pasando. ¿Cómo? En la misión cristiana menonita, la manera que hemos encontrado para no aprobar el recasamiento ni castigar a las personas que se recasan, decidimos informar a la congregación de la situación de recasamiento que se está dando, pidiendo a la congregación que ore por las personas, no haciendo ceremonia de casamiento para que quede claro a todos que el paso de recasamiento es un paso más de alejamiento de la voluntad perfecta de Dios para el matrimonio, ni imponiendo castigo, porque en la Biblia tampoco se les aplica ningún tipo de castigo, o sea, dejando que ellos mismos decidan si y cuándo participan en la Santa Cena, dejando claro que no podrán acceder a ningún tipo de liderazgo de importancia y especialmente de enseñanza, siguiendo la limitación que se daba a los sacerdotes en el Antiguo Testamento y a los líderes en el Nuevo Testamento. Y con esto estamos llegando al final de este tema sobre el divorcio y recasamiento.